5 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Tenemos que hablar ahora de una situación que ocurrió, una historia que ocurrió en la ciudad de Resistencia. Una mamá protectora que descubrió a partir de la clase de educación sexual integral a la que asistió su hija, que había sido abusada. Vamos a, como corresponde en este caso, preservar la identidad de la niña y también de su mamá. Pero bueno, queríamos hablar de este tema porque se han realizado las denuncias correspondientes, pero una vez más la justicia sigue dando, en este caso, muestra de que no está a la altura de estas situaciones, ¿no? Vamos a hablar con Vanessa, quien se encuentra en línea. Muy buenas tardes, Vanessa. Te saludo. Saluda Noelia Moreira.
Bueno, buenas tardes, Noelia. Muchas gracias por esta llamada.
Contanos, Vanessa, sabemos que es difícil reiterar la historia, pero la situación, ¿en qué momento tu hija cuenta la situación de abuso y desde que ustedes con el papá han logrado hacer la denuncia, cómo ha respondido la justicia hasta el momento?
Sí, te cuento. Nosotros la denuncia la realizamos inmediatamente al relato de mi hija. Ella me lo cuenta a mí el día 8 de marzo del año 2019, justamente charlando un poco a través de lo que eran sus nuevas clases de educación sexual, donde yo la interrumpo, ¿no es cierto?, para recordarle la importancia que tiene su cuerpo, la importancia de hacerse respetar. Tanto físicamente como verbalmente, ¿no es cierto? Que no tiene que permitir que nadie la haga sentir mal en ningún aspecto. Y fue en ese momento en que ella se dio cuenta de la gravedad de lo que le había pasado y me lo contó. Bueno, nosotros seguimos, ¿no es cierto?, todo el protocolo que un caso así requiere, desde primero que nada el relato de ella ante la fiscalía. Después se solicitó las pericias psicológicas, donde el informe psicológico acredita que mi hija tiene secuelas traumáticas, tiene desconfianza en los adultos, encierro, aislamiento, tiene miedo. Así que después de eso seguimos con la primera cámara Gesell. En la primera cámara Gesell no fue apuntado exactamente al hecho en sí. Fueron preguntas hasta irrelevantes al caso, así que no fue suficiente. Yo pedí otra cámara Gesell, fue en donde me hablaron a mí de revictimización, ¿no es cierto? Y fue un no rotundo el que tuve con la segunda cámara Gesell, y tuve que insistir, insistir y explicarle, ¿no es cierto?, a quien fuese necesario que revictimización no es someter a una criatura a una segunda cámara Gesell, porque la primera no estaba hecha correctamente, sino que revictimización es que ella tenga que aislarse del resto de sus amistades, de asistir a un lugar público, ¿no es cierto?, porque tenga miedo de estar afuera, tenga miedo de verlo, ¿no es cierto?, de cruzárselo, porque esa persona a la que denunciamos era una persona del círculo íntimo de la familia. La verdad que
Algo que
jamás
ocurre,
pensaba.
Vanessa, en la mayoría de los casos, más del 85% de los casos de abuso contra niños y niñas, se da por parte de alguien cercano a la familia o alguien de la misma familia, ¿no? Ustedes hicieron inmediatamente la denuncia el 6 de noviembre del año pasado, y esto llegó a una instancia también luego de que estuviese la denuncia en la Fiscalía 6, de el fiscal Roberto Villalba, y esto que nos contás de las cámaras Gesell, hubo también en este caso un fallo por parte de la jueza.
Sí, primero te comento que después de la primera cámara Gesell se le hizo la pericia forense en el cuerpo forense, ¿no es cierto? y donde se acreditaba la lesión que ella tenía en sus partes íntimas. Y sí, después de esta pericia forense, el doctor Villalba ordena la detención inmediata de esta persona, y fue en ese momento en que solamente estuvo detenido 48 horas, porque la doctora, la jueza de garantía, María de las Mercedes Pereira, determinó que con una fianza de 40.000 pesos era suficiente para remediar el daño, ¿no es cierto? Y que él podía salir en libertad pagando 40.000 pesos.
Uh-huh. ¿Y también hubo una denuncia hacia vos o hacia alguien de tu familia, Vanessa?
Absolutamente, sí. Cuando yo presento la solicitud de la segunda cámara Gesell, ¿no es cierto? Mientras tanto, yo solicité que intervenga la cámara de apelaciones porque no estaba de acuerdo con la libertad, obviamente, de este sujeto. La misma jueza de garantías me hace una denuncia a mí por hacer mal uso de su nombre, porque yo la mencioné en una de las notas que me hicieron en ese entonces en uno de los diarios, ¿no es cierto? Que yo estaba contando la realidad de lo que estaba pasando, el mal trabajo que estaba haciendo ella, ¿no es cierto? Y ella me denunció a mí por hacer mal uso de su nombre.
También ustedes en esta desesperación, ¿no?, de tratar de conseguir justicia, habían pegado carteles, ¿no?, contando de este caso, ¿y cuál fue la respuesta?
Bueno, el tema de los carteles fue más que nada el círculo de amistades que tenemos en repudio a lo que estaba pasando. Nosotros, sinceramente, con mi marido estábamos más concentrados en contenerla a ella emocionalmente, ¿no es cierto? Entonces fue en nuestro círculo de amistad la que tomó la decisión, bajo nuestra autorización, ¿no es cierto?, de hacerlo. Y sí, tuvo mucha repercusión, se compartieron las imágenes en redes sociales. La gente obviamente repudia absolutamente este tipo de injusticias, ¿no es cierto? Más cuando se trata de una criatura que no puede defenderse por sí sola. Pero la causa, aún así, la denuncia se hizo en marzo, no en noviembre, discúlpame que te corrija.
Sí.
Y desde todo ese proceso que tuvimos de la denuncia, que pasamos por cámara Gesell, pasamos por pericias psicológicas y forenses, la detención del tipo, después la libertad, después nuevamente se solicita, después de la segunda cámara Gesell, se solicita la detención nuevamente, él se aloja en la unidad de bomberos, otra vez por 48 horas, y la jueza de garantía nuevamente interviene y dice que las pruebas no son suficientes, o sea que las pruebas que dio un profesional forense, un profesional del área de psicología y el relato propio de la nena no eran suficientes para que él esté detenido. Y lo dejó nuevamente en libertad.
Tremendo, realmente, cuando la justicia no cumple con algo tan básico que es creerle a las víctimas, ¿no? Recordanos, Vanessa, ¿cuántos años tiene tu hija? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Y cómo han tenido ustedes que cambiar su vida también a partir de esta situación?
Sí, mi hija, el momento en que le sucedió eso tenía solamente 10 años. Cuando ella nos lo cuenta, había pasado un año y medio de todo esto. Así que ella, cuando tuvo el valor de contarlo, tenía casi 12 años. Sí, nosotros tuvimos que mudarnos de casa porque esta persona conoce el régimen de trabajo de mi esposo. Sabe que tiene que ausentarse por motivos laborales durante muchos días, a veces hasta un mes completo. Tuve que cambiarla de colegio, alejarla de sus amistades, ¿no es cierto? Porque al cambiarla de colegio únicamente mantiene contacto con sus amistades por teléfono, que tampoco están así, porque ella en este momento inclusive está pasando por una situación donde no quiere hablar con nadie, se encierra en su dormitorio, cuesta mucho hacerla salir, cuesta mucho que ella intenta hacer una vida medianamente normal. Así que es muy difícil, sinceramente. Pero aún así, de la parte del apoyo moral que se le da, estamos para eso, mi marido y yo. Yo lo que necesito es que la justicia haga su trabajo, que la justicia se encargue de que la causa avance y que no lo tomen como si hubiera sido un caso menor. que es un abuso sexual infantil. Entonces tienen que tomarlo con la seriedad que un caso así requiere. No pueden dejar una causa desde el mes de octubre del año pasado hasta el mes 7 del año siguiente sin ningún tipo de avance.
Esta persona, ¿en qué fiscalía está ahora la causa?
La causa en este momento está en el Superior Tribunal de Justicia, estamos esperando la resolución del Superior Tribunal, porque la defensa de esta persona presentó un recurso, ya que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones determinó que es una persona que puede entorpecer la causa o inclusive que puede fugarse. De hecho, Noelia, en mes de febrero, esta persona sube fotos en las redes sociales que se fue de vacaciones a Misiones. O sea que él está haciendo una vida absolutamente normal, trabaja en el área de reclamos de telecom, el trabajo de él es ingresar en los domicilios. O sea, mi desesperación, aparte de la lucha de que se haga justicia por lo que le hizo a mi hija, es por el temor que tengo de que otras criaturas pasen por lo mismo.
Y también me parece importante destacar y resaltar la importancia de la educación sexual, ¿no?, en las escuelas, porque esto fue lo que permitió que tu hija pudiera hablar.
Exactamente, sí, fue un factor muy importante, el hecho de que ella, más allá de que en la casa se charlaba del tema de una manera en que un padre lo hace, sin la forma profesional, sin las palabras técnicas que lo pueda hacer una persona que se dedica a dar ese tipo de charlas, ¿no es cierto? Pero sí fue un factor muy importante para que ella tomara dimensión de lo que esta persona le hacía y la tenía bajo amenaza de que no diga nada porque le podía pasar algo a los padres o le hacía señas de silencio cada vez que la veía. Que eso no estaba bien, que eso no es sano, que eso no tiene que pasar a una criatura, que eso no lo puede permitir y que tiene que ir inmediatamente a contarle a sus padres, a una persona de suma confianza, a una abuela, ¿no es cierto?, para que un adulto pueda tomar los recaudos y la decisión correcta.
Vanessa, desde ya te agradecemos muchísimo este testimonio y la fuerza para poder denunciar públicamente, además de la denuncia que está en sede judicial, de lo que ocurrió con tu hija, y esperamos que pronto se haga justicia. Muchas gracias, Vanessa.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, allí hablábamos con Vanessa, una mamá protectora que está pidiendo justicia al Poder Judicial. La causa se encuentra en el Superior Tribunal contra el abusador de su hija.